Desde Washington comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Tras el supermartes, Donald Trump critica a los precandidatos demócratas. Los resultados del gran día de primarias en Estados Unidos. Frontera Sur se prepara para el uso de análisis clínicos de coronavirus. Nicaragua le da el último adiós a Ernesto Cardenal.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un día después del supermartes clave en el proceso electoral de Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden quedó como claro ganador de la jornada. Ante esto, el presidente Donald Trump hizo declaraciones refiriéndose al que podría ser su próximo contendiente. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, ¿cómo se han interpretado las declaraciones del presidente?
Hola, Yasmín. Bueno, pues el presidente Donald Trump ha dicho que Joe Biden, algunos de los miembros de su equipo, se sitúan en la extrema, en la izquierda más radical, siguiendo un discurso similar al que el mandatario ya tiene con el pues socialdemócrata Bernie Sanders, que se encuentra también mano a mano con Joe Biden para pues disputarse esa, esa candidatura del partido. Pero hay algo más que dijo el presidente durante las declaraciones en esta jornada.
Día de resaca de supermartes y Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba.
Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse. Es maravilloso.
El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas. En el caso de Steyer, más de 250 millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500, lo que hizo de su campaña la más cara en la historia de Estados Unidos. Trump también se refirió a Elizabeth Warren. Pese a los malos resultados obtenidos en el supermartes, se mantiene en la contienda, algo que el mandatario criticó.
Fue muy egoísta de su parte, si lo vemos de ese punto de vista. Ahora bien, ¿me importa? No, porque solo esperamos a ver quién será mi contrincante.
Según el presidente, Warren está favoreciendo a la división del voto entre los demócratas y una vez más salió a la defensa de Bernie Sanders, quien lidera la contienda junto al exvicepresidente Joe Biden.
Algunos de los encargados de Joe Biden son más izquierdistas que Bernie. Eso da miedo.
El presidente ha vinculado a Sanders desde el principio con el socialismo e incluso con conceptos comunistas. Ahora parece seguir esa misma estrategia con Biden.
Por lo tanto, habrá que ver si esa es la estrategia que va a mantener el presidente Donald Trump a partir de ahora en una contienda electoral que cada vez está más clara en el bando demócrata entre Joe Biden o Bernie Sanders. Ahora bien, en el bando republicano no hay dudas, desde luego será Donald Trump quien tendrá la candidatura del partido.
Gracias, Bricio. Nosotros seguiremos el resto de la campaña electoral 2020. Este supermartes fue una resurrección para Joe Biden, quien se impuso en los 9 de los 14 estados en disputa. Pero el supermartes también consolidó a Bernie Sanders a ganar el estado de California. Saludamos a Gonzalo Abarca en estudio. Gonzalo, ¿qué se espera ahora?
Pues bien, Jasmine, ahora viene una intensa campaña en redes sociales, televisión, radio, prensa escrita. Fíjate, aunque el martes fue importante, debemos recordar que aún quedan estados claves. El 17 de este mes habrá votación en Florida. Ojo, 248 delegados. Y el 28 de abril en Nueva York con 320 delegados.
El vicepresidente Joe Biden, considerado hasta hace 3 semanas como un candidato sin brillo y condenado al fracaso en su lucha por liderar a los demócratas, resucita con una arrolladora victoria. Biden, un devoto católico e hijo de un vendedor de autos, logró el apoyo de los afroestadounidenses.
Creo que Joe tiene un historial de unidad a lo ancho de la política y creo que esa es la clave ahora.
Los analistas concuerdan en que el repunte de Biden lo logró gracias al apoyo de los ex precandidatos Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar.
Nos dijeron que luego del supermartes estaríamos fuera. Bueno, puede que quien esté fuera sea el otro tipo.
Pero el otro tipo, Bernie Sanders, sigue dando batalla y se alzó con el estado más preciado de delegados, California. Hispanos y jóvenes, su base principal. En Texas, ganado por Biden, la gente salió a votar en masa, esperando incluso hasta 3 horas. En Virginia, el número de electores que ejerció su derecho se duplicó comparado con 2016. El supermartes fue también la primera oportunidad en que el billonario Mike Bloomberg apareció en una papeleta. Bloomberg se retiró y dio su apoyo a Biden este miércoles.
Se los digo con toda firmeza, vamos a ganar la nominación demócrata.
Elizabeth Warren está ahora bajo intensa presión para que renuncie a su precandidatura.
Recordemos que necesita 1990 delegados para alzarse con la nominación demócrata, cuya convención, en donde se anunciará oficialmente al candidato, será en julio. Jasmine.
Gracias, Gonzalo. Y el resultado de las primarias en California no fue una sorpresa para muchos. El senador Bernie Sanders, favorito durante las 3 pasadas elecciones demócratas, fue declarado ganador del estado más grande. Vamos con Verónica Villafañe en Los Ángeles. Cuéntanos cuál fue el rol que jugaron los hispanos en la victoria de Sanders.
Bueno, fueron fuertes movilizaciones de organizaciones comunitarias que impulsaron a la gente a salir a votar, y así lo hicieron en grandes cantidades.
Una ola de votantes jóvenes e hispanos impulsó la victoria de Bernie Sanders en California.
Voté por Bernie Sanders. Yo creo que es un buen candidato para mí, para los estudiantes también.
Sus ideas fue lo que me gustó de él. Tiene más ideas para el país.
A mí me gustó desde el principio el señor. Así es que pues ya emití mi voto por él.
Entre mi comunidad se siente mucho como que nosotros estamos apoyando a Bernie.
Sanders, el miércoles por la mañana, mantenía su liderazgo con un poco más del 33% de los votos a su favor y 72 delegados, comparados con casi 25% de votos y 21 delegados de Joe Biden. No se sabrá la división total de los 415 delegados hasta que termine el conteo. Sanders hizo campaña fuerte en California, visitó el estado 41 veces y estableció 23 oficinas aquí antes de las primarias. A pesar de un fuerte apoyo hispano para Sanders, no se puede declarar que el voto latino sea homogéneo, según algunas preferencias indicadas a la salida de un centro de votación ubicada en una zona latina en Los Ángeles.
Michael Bloomberg, me gustó su plan de gobierno que tiene, todo. Entonces, por él di mi voto.
Que mucha gente me diría que voy a ir al contrario, pero voté por Trump. Okay. Y no soy republicano. Pero muchas ideas me gustan. No.
El conteo de los votos continúa. Pueden pasar varios días antes que se sepa el monto total. Pero hace unos momentos se acaba de actualizar el monto de delegados. Sanders tiene en este momento 155 y Biden 93.
Gracias, Verónica, por el informe. Los resultados del supermartes comienzan a definir la contienda demócrata. Jorge Agobián conversó con votantes hispanos sobre cómo podría cambiar su decisión si su favorito no resulta elegido. Por eso vamos justamente con Jorge, quien cubrió la jornada en Houston, Texas. Jorge, ¿qué dijeron los votantes tejanos?
¿Qué tal, Yasmín? Pues lo que los votantes con los que conversamos en centros de votación, donde la mayoría de ellos son hispanos, pues dicen que están dispuestos a cambiar de candidato cada vez que la jornada se vaya cerrando y definiendo quién podría ser el número uno y número dos del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump. Con este ambiente votaban el martes los hispanos, en una comunidad de Houston donde el 96% de los habitantes son latinos. Un día después, con un panorama más claro, todo apunta hasta ahora que la nominación demócrata podría disputarse entre Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Vicente votó por Sanders porque le atrae la agenda del senador socialdemócrata, pero en su estado ganó Biden. Si esa tendencia se mantiene y el ex vicepresidente es elegido como nominado del partido en la convención nacional, asegura que votaría por él.
I'll be very disappointed Estaría muy decepcionado. Algunas veces pareciera que el Partido Demócrata no comparte mis valores, pero pienso que por el mayor bien votaría por él.
Blanca Blanco está en contra de las propuestas de Sanders y, de hecho, votó en su contra en las primarias.
La comunidad que va a votar en todos los Estados Unidos no va a votar para un demócrata socialista.
Pero si resultara elegido como candidato oficial del partido,
va a ser una píldora bastante grande para tragar, ¿verdad? Pero lo voy a hacer. Voy a votar por Sanders. No sé si puede ganar. No sé si le puede ganar a Trump. Pero no voy a votar por Trump. Eso es cierto.
Y según una encuesta nacional publicada por Emerson College, un 53% de las personas que apoyan a Sanders estarían dispuestos a votar por otro precandidato en las elecciones del mes de noviembre. Sin embargo, quedan al menos 3 meses más de elecciones primarias que irán definiendo cómo se irá portando la población hispana de cara a esas elecciones.
Quedan 3 meses, Jorge, y nosotros seguiremos de cerca la importante definición de estas primarias. Gracias, Jorge. Después de la pausa, cobertura especial con lo último del coronavirus.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En El Paso, Texas, agilizan procesos para evaluar y entender el comportamiento del coronavirus. Vamos con Celia Mendoza. Celia, ¿cuándo comenzarán a realizar análisis clínicos en El Paso y por qué es tan importante que se hagan allí?
Yasmín, desde ya mismo se empieza este proceso de análisis y esto se trabaja directamente con los hospitales. Es importante porque les permite tener información y poder compartirla con los vecinos del sur, en México, donde los 2 casos que se habían investigado ahora salieron negativos.
A partir de esta semana, El Paso, Texas, podrá evaluar muestras de pacientes en busca del coronavirus.
El Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias federales y estatales pues han confiado en nuestra capacidad para dotarnos de material y de equipo para realizar estos exámenes.
El laboratorio público aquí en El Paso, Texas, es uno de tan solo 120 laboratorios domésticos, los cuales trabajan con el Centro para el Control de Enfermedades y hacen parte de una red de respuesta de laboratorios.
La prueba es un examen de PCR y es una prueba de 3 partes. Una vez que alguien resulta positivo en las 3 partes, lo anunciaremos como una presunta confirmación positiva. Aún tendrá que ser evaluada por el CDC para confirmar que la muestra es realmente un resultado positivo de COVID-19.
Según Darlene Tarango, gerente del laboratorio del Departamento de Salud Pública de El Paso, El laboratorio está preparado para manejar estas muestras sin riesgo alguno para la comunidad.
Las muestras se recogen de los proveedores de salud en hospitales particulares porque tienen que ser una muestra de las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC también cambió las reglas en cuanto a qué recolectar, incluyendo un hisopo nasofaringeo, un hisopo faringeo oral y una muestra de las vías respiratorias inferiores. Las pautas cambian constantemente y tenemos que estar al tanto de eso.
El Laboratorio Público del Departamento de Salud del Paso también ha participado en otros estudios, incluyendo el de Zika y Ébola en su momento.
Gracias, Elia, por esta información. Y continuando con las noticias, ante la crisis del coronavirus, Wall Street tuvo una mala racha esta semana, aunque pocas horas después del resultado del supermartes, los mercados registraron una recuperación. Laura Sepúlveda nos reporta.
El coronavirus ha traído incertidumbre a la bolsa de Nueva York. Los índices de este martes registraron una caída de casi el 3% a medida que aumenta el contagio del COVID-19, que según la Organización Mundial de la Salud, a la mañana de este miércoles ya registra 93.094 casos. Pero los mercados son volátiles, aseguran los expertos, quienes celebran que en la más reciente jornada, tan solo 20 minutos después de la apertura, los mercados mostraran una leve recuperación.
El tema político con Biden ganando el supermartes y también vemos que el recorte de tipo de interés de la Fed, que básicamente los mercados no lo estaban esperando, también ha ayudado a dar un impulso en las bolsas.
Los recortes de tipos de interés son al mismo tiempo atractivos para América Latina, pues señala Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics vía Zoom, dan cierto margen de maniobra a bancos de la región, pero destaca que pese a que los más recientes resultados dejan ver una recuperación de los mercados, esta no es garantía de que la incertidumbre de los inversionistas se esté desvaneciendo.
Yo creo que lo que más está pesando es el tema del coronavirus. Si vemos una cierta estabilidad en este tema, pues veremos que las bolsas continuarán recuperándose y ya vendría el tema político a marcar la pauta de los mercados.
¿Cómo manejarían los candidatos el sector salud, el cual se encuentra en alerta roja por el virus? Resulta fundamental en la contienda. Y como se evidenció este miércoles, es una vez más la muestra de que la economía y la política no dejan de darse la mano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Millones de turistas que llegan a Nueva York buscan la manera de protegerse de un posible contagio del coronavirus. Ronen Swark habló con algunos de ellos y con un médico, quien dio recomendaciones a los viajeros.
A Nueva York llegan cada año más de 65 millones de personas, según las autoridades de la ciudad. En esta ocasión, por el brote de coronavirus, los turistas toman algunas precauciones. Adriana Mejía es una de ellas y nos cuenta cómo se protege.
Y bueno, lo que traemos es cubrebocas, sobre todo en el avión, en el aeropuerto. Tratar de evitar tocarnos la cara, son las recomendaciones que tenemos principalmente en nuestro país.
El doctor Juan Tapia Mendoza nos da sus recomendaciones para quienes están pensando en viajar a distintas partes del mundo.
En estos momentos se recomienda que las personas que no tengan necesidad de viajar, que por lo menos pospongan su viaje por las próximas 4 semanas.
Además, el doctor Mendoza asegura que hay que seguir la información oficial de organismos internacionales y protegerse de esta forma mientras llega la vacuna y medicinas efectivas.
Pero más importante es la higiene personal que debe de incorporarse a nuestra vida diaria, independientemente que si hay brotes de infecciones.
También hay turistas que no cambian su rutina de viaje por la enfermedad COVID-19. Es el caso de María José Calderón Cevillo.
Todo lo que están diciendo de que usar cubreboca, lavarse todo el tiempo. Entonces yo siento que haciendo eso, pues es ya todo normal. No tengo mucho miedo.
Lavado de manos con frecuencia y toser o estornudar en el revés del codo son algunas simples recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, el último adiós a Ernesto Cardenal en Nicaragua.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De nicaragüenses le dan el último adiós al poeta Ernesto Cardenal, quien murió a sus 95 años luego de dedicar toda una vida a la escritura y a la defensa de los más necesitados desde su labor sacerdotal.
Artistas, políticos e intelectuales nicaragüenses se acercan para abrazar el féretro del poeta Ernesto Cardenal, a quien por una semana se le rendirá homenaje por su legado literario y sacerdotal. Cardenal fue considerado uno de los poetas más conocidos de Latinoamérica por su innovación en la poesía.
La manera en que Ernesto Cardenal se conoce en el mundo es como la manera en que Pablo Neruda se conoció en Chile.
Yoconda Belli es una reconocida poeta nicaragüense, quien asegura que Cardenal luchó toda su vida por la democracia del país.
Participó en la lucha contra la dictadura somocista. Ha tenido posiciones muy claras y muy críticas con relación a esta dictadura que estamos viviendo ahora.
Incluso en vida el poeta se declaró perseguido por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político.
Sin embargo, Javier Carrión, ex jefe del Ejército de Nicaragua, recuerda que Cardenal contribuyó a la paz de Nicaragua en la década de los 80 y asegura que hoy en día las autoridades reconocen su legado.
Siempre fue un hombre de paz y de reconciliación en la medida de lo posible.
El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció que se sumó a los homenajes con la participación de sus partidarios, quienes después de una misa en la Catedral de Managua agredieron a más de 10 periodistas, de los cuales dos se encuentran en delicada condición de salud, según informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Mientras Nicolás Maduro designó nuevos directivos y anunció la reestructura de la empresa venezolana de petróleos PDVSA, extrabajadores acuden a la sede de Naciones Unidas en Caracas para solicitar mediación por salarios atrasados desde el 2007.
Este miércoles, trabajadores petroleros de la estatal venezolana PDVSA protestaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir los pagos de salarios atrasados que aseguran le adeuda el gobierno en disputa y que afecta a 9.200 familias. Uno de los manifestantes, el señor Osvaldo Torrealba, con un avanzado cáncer en su ojo, indicó que espera el pago por parte de PDVSA para poder costear el tratamiento que necesita para sanar su visión.
He ido a todas partes, al hospital militar, el Vargas,
a Miraflores, a la Asamblea.
Yaritza Acuña, viuda de uno de los trabajadores de la estatal, indicó que continuará en su lucha de reclamo.
El dinero por el cual nos pertenece. Como tuvo años trabajando, obviamente, tengo el derecho de venir a reclamar este pago de mi esposo.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, en un encuentro con otros trabajadores de la industria petrolera, prometió respetar todos los acuerdos laborales al tiempo que desplazó la responsabilidad por la situación de PDVSA.
Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista.
El gobernante removió este martes a 4 vicepresidentes de la directiva de la petrolera, pero mantiene a su presidente, el mayor general Manuel Quevedo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y al volver conozca un restaurante con atención única.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Marzo comienza uno de los festivales más importantes de India. Se trata de Holi, también conocido como el Festival de los Colores. Holi marca la llegada de la primavera y representa el triunfo del bien sobre el mal. Es famoso por los polvos que son lanzados al aire y la pintura en los rostros de las personas con la promesa de cambio y nuevas oportunidades. Y un restaurante en Fort Lauderdale, Florida, tiene como objetivo brindar oportunidades laborales a las personas que tienen discapacidades. Aun cuando, según las autoridades, el desempleo es uno de los problemas que más afecta a esta comunidad. Alonso Castillo tiene el informe.
Capacitación laboral, educación y un sentido de pertenencia forman parte de la misión de Friendship Café. La importancia de adquirir autonomía y la posibilidad de incorporarse a la vida adulta definen la intención.
Las personas que ingresan al entrenamiento pueden tener cualquier tipo de discapacidad, ya sea mental o física. Puede ser con autismo, con síndrome de Down.
Ana Silva está a cargo de los procedimientos logísticos que apoyan a los integrantes del equipo de necesidades especiales, un colectivo muchas veces subestimado en el mercado laboral.
Lavé los platos, ayudé a organizar y limpié con mis amigos.
Según los fundadores, las habilidades obtenidas derivan de enseñarles un sistema integrado por procesos y actividades que ensayan y repiten hasta perfeccionarlas. Para Silva, la necesidad de contar con más espacios inclusivos es determinante en el progreso de la sociedad.
Si uno no establece situaciones y programas que estén vinculados con con todos los grupos de personas. Estas personas con necesidades especiales no pueden encontrar un objetivo en su vida.
Según el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, más del 80% de las personas en el mundo que tienen alguna discapacidad están desempleadas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Me despido con las imágenes del Spider-Man francés que esta vez escaló solo con sus manos un edificio de 38 pisos en Barcelona. A este hombre llamado Alain Robert le tomó 20 minutos escalar la Torre Gloris de 144 metros de altura, llamando la atención de las autoridades que lo detuvieron después de la maniobra. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.